MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos otra semana de GPS Internacional hablando de lo que pasa en México. 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su primer informe de balance. 1 hora y media donde habló, por ejemplo, de las protestas legítimas de los ciudadanos y de los reclamos de sus adversarios. Ese es uno de los temas que estaremos analizando con Isaac Montoya, que es representante del Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Morena mexicano. Por otro lado, además, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, estuvo en Montevideo la semana pasada y recalcó que el Uruguay ha tenido un crecimiento muy fuerte, 16 años consecutivos, pese a estar rodeado de las economías en crisis de Argentina y de Brasil. Se dio en el marco, además, de la presentación de un documento que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno uruguayo ha presentado, y hablaremos con uno de sus voceros, Fernando Isabela. Les presentamos, además, una curiosa actividad que se realiza en la Facultad de Ingeniería en Montevideo, que es un evento sobre robótica e inteligencia artificial, que, entre otras cosas, tiene lucha de sumo por parte de algunos robots. De esto estaremos conversando con integrantes de esta Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y con estos contenidos empezamos otro programa de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de noticias ahora con Gabriela Cazulo. En Colombia, la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Karina García, fue asesinada a una semana de la firma de un pacto por la cultura política y la no violencia en la campaña electoral.
Fabián García, quien previamente había denunciado amenazas contra su vida, resultó una de las víctimas mortales de un atentado en el que murieron otras 5 personas. Rechazamos el atentado del que fue víctima la candidata a la alcaldía. Hacemos un llamado a unirnos contra estos hechos y a exigir que se respete la vida y apartar la violencia de la política. Esto escribió en su cuenta de Twitter el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC. Representantes de partidos colombianos, recordemos, firmaron el 26 de agosto un pacto por la cultura política y la no violencia en la campaña electoral a 2 meses de los comicios regionales. Esos comicios tendrán lugar el 27 de octubre con el fin de elegir los gobernadores para los 32 departamentos de Colombia, así como los diputados de las asambleas departamentales, alcaldes de 1.099 municipios, concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, que pasará por una nueva cirugía el domingo próximo, anunció que va a comparecer ante la Asamblea General de Naciones Unidas para defender la posición de Brasil sobre la Amazonia, aunque sea en silla de ruedas.
Bolsonaro agregó que va a comparecer porque quiere hablar sobre el tema. Brasil tradicionalmente realiza el primer discurso de la Asamblea General previsto para el 24 de septiembre. Bolsonaro pasará el domingo por una cuarta cirugía como resultado de la puñalada en el abdomen que recibió el 6 de septiembre del año pasado en un acto electoral. Los médicos estiman un reposo de 10 días. En este marco, además, el índice de desaprobación del presidente de Brasil subió 5 puntos porcentuales en un mes en medio de la crisis desatada por los incendios. El porcentaje de ciudadanos que evalúan negativamente a Bolsonaro saltó de 33% en julio hasta 38% en agosto, de acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Datafolia.
En Perú, la vocera de Fuerza Popular, Milagro Salazar, consideró como un capricho que el presidente Martín Vizcarra quiera adelantar las elecciones generales al 2020 y que su gasto sea de 700 millones de soles.
La dirigente vocera de la bancada que apoya a Keiko Fujimori agregó que este presupuesto es inferior al del sector salud, que podría mejorar en equipos e incubadoras, dijo. Salazar sugirió al mandatario que, en vez de gastar en ese capricho, lo que debería hacer es simplemente renunciar. El gobierno tiene pensado plantear que se apruebe una partida de 700 millones de soles en el presupuesto del próximo año justamente para una eventual organización de las elecciones generales.
O sea, ese dinero invertido podría ser utilizado muy bien al sector salud, también al sector educación. El friaje, por ejemplo, cuesta la cuarta parte de los 700 millones que está invirtiendo el presidente o que quiere invertir el presidente en eso. Yo le sugeriría que en vez de gastar en su capricho, porque es un capricho de él nada más, lo que debería hacer es simplemente renunciar, nos vamos todos, ahorramos ese dinero, lo pasamos para educación, lo pasamos para salud, que ha habido en Lambayeque 30 niños muertos, a razón de 4 bebés prematuros por mes muertos, que esa es una cifra que nunca antes en ninguna región se ha visto. Y yo no le he escuchado al presidente hablar absolutamente nada al respecto. Ahí se está demostrando pues la insensibilidad y lo único que le gusta a él es poner la agenda de nuevas elecciones para tapar todos los hechos de corrupción donde él está involucrado, ¿no?
En Paraguay se ha convocado una cumbre de poderes para acordar políticas sociales.
Se trata de una iniciativa del presidente del Senado, Blas Llano, que este lunes se reunió con el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, para acordar la reunión y poner sobre la mesa un borrador con 5 puntos en los que se busca alcanzar un consenso de Estado. Entre los temas a discutir se encuentran las políticas de lucha contra la pobreza, medidas para estimular el empleo juvenil o herramientas para garantizar la seguridad ciudadana en el país. La clase política, fundamentalmente con el apoyo de los medios de comunicación, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, tienen que poner el máximo de su empeño para poner soluciones a esta problemática social, expresó Llano a la prensa local. En la cumbre también se debatirán estrategias para frenar la recesión económica, una reacción que para el senador ha sido un poco tardía por parte del ministro de Economía, Benigno López.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió el 1 de septiembre, 9 meses en la presidencia de México, y según la ley del país latinoamericano, ofreció al Congreso un documento con el primer informe de gobierno. En su discurso de cerca de 1 hora y media, AMLO aseguró que no desea que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos ni los reclamos de sus adversarios. El líder mexicano puso de relieve los logros de sus primeros meses del mandato, lo cual ha llamado la cuarta transformación, en lo que se refiere a lucha contra la corrupción y la dedicación a los sectores sociales más vulnerables de la sociedad mexicana.
Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico del poder político. El gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y libres pensadores. Ya existe un auténtico Estado de Derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del siglo XIX que sostenían al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas, que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos, con el uso regulado, adecuado de la fuerza. No olvidemos, y esto aplica muy bien porque si conocemos la historia, sabemos que nuestro ejército surge de la Revolución Mexicana. Es un ejército que surge del pueblo. El marino y el soldado es pueblo uniformado. Es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia. Con lo conseguido en apenas 9 meses, bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. y que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. Confieso que hemos contado con suerte. Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna, suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda, con poca confrontación y sin violencia política. No dejan de existir, ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios. Y toco madera para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos.
Estamos en línea con el dirigente Isaac Montoya, que es secretario nacional de jóvenes del Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Morena de México. Isaac, gracias por estar en GPS nuevamente. ¿Cuáles fueron los principales puntos del discurso del presidente López Obrador?
Hola, es un gusto podernos comunicar nuevamente. Fue un informe que viene, como todo el gobierno de Andrés Manuel, cargado de simbolismos, de sello distintivo. Es un momento más donde se demuestra que hay un gobierno distinto. Yo destacaría dentro de los puntos principales que hace referencia al avance que se hizo en este primer año, en esta primera etapa del gobierno de México, en beneficio de los sectores más vulnerables de la población mexicana, como lo son los adultos mayores, los jóvenes en situación de desempleo, que no cuentan con estudios, el tema del apoyo para todos los estudiantes de primaria, de secundaria. Es decir, ha habido justicia social en este primer año y consideramos que eso fue dentro del discurso lo más relevante, el anunciar los avances. Más de un millón de, casi un millón de jóvenes han sido beneficiados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo que busca es que los jóvenes se capaciten en materia laboral para que puedan ingresar formalmente a un trabajo con un sueldo bien pagado, y mientras se da esa capacitación, el Estado mexicano les apoya económicamente para que se sigan preparando, para que se sigan involucrando y que tengan más oportunidades de encontrar un empleo formal en mejores condiciones.
Isaac, ¿cuáles son hoy los problemas más graves que tiene a nivel social la juventud mexicana?
Pues mira, sin duda, venimos de gobiernos que y de sexenios enteros, más de 30 años, donde la juventud no era el centro de las políticas públicas. La juventud realmente, lejos de ser atendida, fue olvidada, fue criminalizada, fue excluida completamente de las medidas tomadas por los sexenios anteriores, los gobiernos que Andrés Manuel López Obrador ha llamado neoliberales. Y pues ahora consideramos que hay, por fin, un gobierno que está dando prioridad a la juventud. La juventud en este momento sin duda se encuentra con los problemas que nos heredaron, nos encontramos con situaciones de falta de empleo, falta de educación, pero también en muchos estados del norte de la República hay una situación crítica en que la juventud se vuelve caldo de cultivo para el crimen organizado. Y pues si nos damos cuenta de las balaceras, de los enfrentamientos del crimen organizado, las víctimas mortales la mayor parte de las veces son jóvenes. Entonces ahora es la oportunidad, ahora es la deuda social que se está buscando pagar, en que a la juventud se le den esas opciones de vida para que no sean una cifra mortal más, para que no sean nuevos sicarios, para que no anden haciendo daño al resto de la sociedad. Y creo que con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que el presidente ya anunció el gran impacto que se ha venido generando, se busca incorporar a esa juventud formalmente a la sociedad y evitar que enfilen el crimen organizado, y eso es algo muy importante que nadie se había preocupado por hacer.
¿Qué pasa con los jóvenes que quedan finalmente igual excluidos de esta situación? ¿Optan, por ejemplo, por emigrar o cuál es la salida?
Pues algo que se viene dando en México es quien puede logra emigrar, pero en realidad la mayoría de las veces la situación es tan precaria económicamente hablando que no existe la opción de emigrar, sino de quedarse o buscar un empleo precario y vivir con eso y sobrevivir con eso, o atraerse por las opciones más, digamos, críticas, como es el tema de los grupos delictivos, y eso es cuando pues empieza a pudrirse generacionalmente un sector de la población tan importante, que ahora esperamos que sea el sector, esa de la juventud, que es la población más mayoritaria en el país, la que logre dar ese viraje en el rumbo del país en materia de seguridad, y que es un tema generacional. Para lograr que se acabe con la situación de violencia y de inseguridad, tenemos que rescatar una generación entera, una generación que hasta ahora iba camino a una situación bastante complicada, pero con la intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora es una juventud atendida, una juventud por la que hay preocupación y en la que están enfocadas las principales políticas públicas y los recursos económicos, digamos, grandes cantidades de recursos económicos para salvar una generación entera y que esa generación sea la generación de la regeneración de México.
¿Encontró finalmente Morena un estado en peor situación de lo que se imaginaban?
Por supuesto, ha sido duro darnos cuenta que desde afuera veíamos que la situación era pues muy negativa, que había corrupción, que había impunidad, que había gobiernos completamente insensibles desde lo federal y en los estados, pero ahora que hemos llegado a muchos estados, al gobierno de México, a gobiernos locales, nos damos cuenta de que está más deteriorada la administración pública en el país, la forma de gobernar, de lo que imaginábamos. Hay muchas cosas que no lo veíamos, pero ahora nos estamos percatando de que en realidad había una irresponsabilidad tremenda, desvíos de recursos, uso discrecional de recursos, pues eso iba en demérito directo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en la entrega de los apoyos a los sectores más vulnerables, lo que antes se llamaba el Prospera con Enrique Peña Nieto, que era el apoyo a la gente más pobre, eran cantidades de recursos muy fuertes las que se destinaban a esos programas, pero estaba plagado de intermediarios. Es decir, los funcionarios públicos, alrededor del 40% del recurso total de este programa, lo terminaban desviando y no terminaba llegando a la gente más humilde del país. Ahora lo que se está haciendo es, a través de la estructura que Andrés Manuel López Obrador ha impulsado de servidores de la nación, que es gente que va directamente a los domicilios y que se encarga de entregar los recursos directamente a las personas sin intermediarios, se ha logrado que esos recursos por fin lleguen a manera de tarjeta de banco, llegue directamente a los sectores que lo requieren. Entonces, nos estamos dando cuenta que se lucraba con prácticamente todo y que había un grado de insensibilidad monstruoso hacia la gente más desprotegida, más olvidada, más vulnerable, y que hasta con ellos lucraban sin ninguna consideración.
¿Cuál es la relación hoy del actual gobierno con la oposición mexicana?
Pues es una relación donde se ha buscado mantener el respeto, pero sabemos ante todo que ellos representan un proyecto económico, social, político, ideológico que acaba de ser desterrado, que acaba de ser derrotado, y pues sin duda, por más que haya puentes, haya diálogo, haya una relación, se puede decir cordial, ellos están como al acecho, buscando que este gobierno falle, y más que buscar que este gobierno falle, haciendo todo lo posible para que este gobierno falle, para que este gobierno caiga ante la sociedad. No han podido, Andrés Manuel López Obrador, en las simpatías que los mexicanos muestran hacia la actual administración, hacia el presidente, no ha hecho más que crecer las simpatías, no ha hecho más que fortalecerse el respaldo de la población mexicana en general, y pues ellos están buscando la manera en que se dé, digamos, un fallo para que la población mexicana termine por dar la espalda a este sexenio que sin duda se está preocupando y está procurando atender a los sectores más vulnerables. El presidente siempre lo ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres, y eso significa ya no impulsar o ya no darle preferencia a grandes corporaciones en las compras del gobierno que se hacían de medicamentos, para carreteras, para autopistas. Es decir, se están quitando los privilegios, y algo que el presidente ha insistido mucho es que este gobierno de la Cuarta Transformación, su sello principal, su característica principal, es que se va a separar al poder político del poder económico. Es decir, ya no se va a impulsar el influyentismo desde el gobierno para hacer a gente desde el gobierno impulsar a nuevos millonarios o a hacer más ricos a los pocos ricos que existen en el país, sino que todo lo contrario. Ahora se va a buscar que el poder político procure y priorice lo social por encima del ánimo, el fin de lucro. Y eso pues no ha gustado a ciertos empresarios, a ciertos sectores, a ciertos grupos minoritarios de la población que estaban acostumbrados a ser atendidos de manera, digamos, preferencial, y ahora se le está dando preferencia a la gente más pobre.
Y en cuanto a la relación con los gobiernos vecinos de la región, a partir de la irrupción de Manuel López Obrador, ¿qué ha pasado con México y sus países vecinos?
Mira, ha cambiado sin duda el enfoque. Ahora se está procurando la integración con nuestros vecinos del sur, con los países del llamado Triángulo de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque el presidente es muy sensible. Este gobierno sí tiene una vocación social y entendemos claramente que la problemática tan fuerte que se presenta de migración obedece principalmente a que no hay garantías de que las condiciones básicas de vida se garanticen en sus países de origen y la gente se ve obligada a migrar. No lo hace por gusto, no lo hace simplemente porque es un impulso, sino como última opción ante la situación crítica que en la que se encuentran envueltos en situaciones de desempleo, de persecución por parte de pandillas, del crimen organizado, de los gobiernos mismos que en algunos países como en Honduras se han encargado de impulsar la persecución en contra de los disidentes. En fin, hay una situación que no podemos ocultar y el presidente ha tratado, lejos de criminalizar la migración, buscar darles opciones. Se han impulsado visas humanitarias, se ha cambiado el enfoque en esta política migratoria y ha habido también pues la necesidad de emitir mayores controles por la presión misma que tenemos aquí un vecino en el norte con un presidente que podemos decir es muy polémico, muy cuestionable y que pues han impulsado una serie de medidas que no hemos podido permanecer, digamos, ajenos o abstenernos de tratar de conciliar por un lado el interés de que hay un trato humanitario a los migrantes y por el otro, de que no se castigue a México con medidas impositivas de aumentar los impuestos en las importaciones de los productos mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, el presidente ha tenido que jugar un papel de estadista, tratando de equilibrar, tratando de armonizar, y eso es lo que se ha buscado, sin criminalizar a los migrantes y también cuidando que no se dé un fenómeno de pues que no haya, digamos, ningún tipo de regulación sobre la migración y que se convierta pues un descontrol total a la frontera sur.
Isaac Montoya, secretario de Jóvenes del Movimiento Regeneración Nacional, el partido Morena de México, gracias por tu presencia otra vez.
Un gusto, estamos a la orden.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La pasada semana, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, visitó Uruguay y recalcó que este país logró crecer 16 años consecutivos, pese a estar rodeado de economías en crisis como Argentina y Brasil. Además, el miércoles se presentó la publicación Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050, enmarcada en el paradigma del desarrollo sostenible y promovido por la Oficina de Planeamiento y de Presupuesto de este país sudamericano. La estrategia se articula en tres ejes fundamentales: transformación productiva sostenible, transformación social y transformación de las relaciones de género. Estamos en línea con Fernando Isabela, es director de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. Fernando Isabela, gracias por atendernos. ¿Cómo surgió la propuesta de realizar este documento?
Es una iniciativa del director del OPP, de Álvaro García, que desde el momento que asumió el cargo planteó la necesidad de que OPP retomara uno de los motivos que lo llevaron a su fundación en la década del 60, ¿no? Que es la mirada de largo plazo, la mirada estratégica. A partir de 2015, cuando inició el periodo de gobierno, se definió la creación de la Dirección de Planificación y desde entonces hemos estado trabajando en estudios que fueron alimentando este proceso. Se han hecho ya 13 publicaciones que están todas disponibles en la web de OPP, en el área de planificación, sobre distintos aspectos sociales, económicos y culturales que hacen a una mirada de largo plazo. Y bueno, y lo que presentamos la semana pasada fue una articulación en torno a una mirada global de país hacia el futuro.
¿En qué consisten?
Bueno, básicamente son esos tres que tú mencionabas. En primer lugar, la transformación productiva sostenible. Eso está planteado a la luz de algunas megatendencias globales. Digamos, todo el documento está planteado a la luz de algunas megatendencias globales, pero en particular, en este caso, tiene mucho que ver con la revolución tecnológica en marcha, que tiene como dos focos fundamentales de irradiación de innovaciones tecnológicas que están transformando la matriz productiva. Por un lado, todo lo que es la digitalización, que es algo con lo que convivimos a diario, ¿verdad? Que tiene que ver con las tecnologías de información y las comunicaciones, y cada vez más con la robótica, con la inteligencia artificial. Eso está transformando el mundo en el que vivimos y tiene impactos productivos muy fuertes y sobre todo muy transversales. Son tecnologías que aplican a todos los sectores de actividad, productivos, pero también a la vida social. Y el otro de los focos de irradiación de tecnología es la bioeconomía, que tiene que ver con la producción sostenible de recursos biológicos y su transformación en todo tipo de productos, donde los avances de las biociencias y las biotecnologías están cambiando también, sobre todo están ampliando muchísimo el abanico de productos posibles. ¿Sí? Históricamente, por bioeconomía se producían alimentos y fibras para vestirse, y hoy en día hay un abanico enorme de productos que van desde biocombustibles hasta materiales de construcción, desde bioplásticos hasta bioquímicos de alto valor. Entonces, en el marco de esa visión y también de algunos cambios culturales y demográficos que está viviendo el mundo, se planteó la necesidad de transformar la matriz productiva en el sentido de incorporar mayor valor agregado. A la luz de algunas tendencias globales, sobre todo en el marco de la revolución tecnológica, se seleccionaron 6 complejos productivos que se consideran prioritarios, en el sentido de que en esta mirada prospectiva se consideró que tienen más oportunidades de desarrollo a la luz de acontecimientos globales, de desarrollos tecnológicos y también de una historia productiva en el país. Y eso tiene que ver, con la producción de alimentos y el complejo forestal maderero, que son actividades con bastante historia en el país, pero que a la luz del desarrollo de la bioeconomía entendemos que tienen oportunidades de desarrollo muy, muy importantes. Por otro lado, muy ligados a la digitalización, el desarrollo de las TIC, de las tecnologías de información y las comunicaciones, sobre todo su impacto transversal en la economía se consideró también prioritario. Las industrias creativas también, todo lo que tiene que ver con el audiovisual, con el diseño, con la música, entendemos que eso también es un área importante y con buenas posibilidades, y también las energías renovables y el turismo como otras áreas, impactados por los dos focos de irradiación de desarrollo tecnológico y también con importante historia productiva en el país y con posibilidad de generar oportunidades de desarrollo. Básicamente esa es la idea del desarrollo productivo, todo esto en el marco de avanzar hacia la sostenibilidad de los procesos, de la sostenibilidad ambiental. Esto es una necesidad civilizatoria, pero también es cada vez más una demanda de los mercados y es una oportunidad también de diferenciar productos que puedan certificar, estar basados en procesos sostenibles. Entendemos que ahí también hay una oportunidad muy importante para transformar esa inserción productiva de la que hablábamos que tiene el país. En segundo lugar, el segundo de los ejes es la transformación social. Ahí el estudio se basa en algunos cambios recientes en las últimas décadas de la sociedad uruguaya y sobre todo en una visión a futuro de cómo algunos determinantes importantes van a implicar cambios en la matriz de riesgos sociales, en el conjunto de temas a los que hay que dar respuestas de la matriz de protección social, en particular el cambio demográfico que tiene que ver con el envejecimiento de la sociedad, con el aumento de la esperanza de vida, con la baja de la fecundidad. Eso es un proceso global que viven todas las sociedades desarrolladas. Es un poderoso indicador de progreso social, pero también es un proceso desafiante. Por el otro lado, lo que es las transformaciones del mercado de trabajo, asociado a sectores que seguramente se van a expandir y van a generar oportunidades, pero también a otros que probablemente se contraigan y expulsen trabajadores. Entonces, desde esa visión se planteó la importancia de avanzar en construir una matriz de protección social más densa, que dé cobertura a las personas a lo largo de toda su vida, pero también de carácter universal, que esa cobertura no dependa del vínculo de la persona con el mercado de trabajo y que sobre todo permita aumentar las capacidades sociales, desarrollar la educación, desarrollar la salud. Vivimos en un mundo donde las capacidades sociales son cada vez más importantes para el desarrollo, es el factor fundamental del desarrollo, y entonces el desarrollo productivo que hablábamos hoy necesita de un desarrollo también de las capacidades sociales que lo acompañe. Y en tercer lugar, el tercer eje es la transformación de las relaciones de género. Esto, por un lado, tiene un motivo sustantivo, porque las desigualdades de género son uno de los principales determinantes de desigualdad en nuestra sociedad. Esto se observa claramente en la brecha salarial que todavía existe para trabajos similares. Los varones ganamos más que las mujeres. Se observa también en la distribución del trabajo no remunerado, donde las mujeres cargan casi con el doble de tiempo de trabajo no remunerado que los varones, sobre todo en tareas en el hogar, en tareas de crianza, tareas de cuidados, y sin duda en lo que es la violencia de género, ¿no? Y además, entendemos que además de ese aspecto sustantivo, la transformación de las relaciones de género es instrumental a las otras dos transformaciones, porque algunas dificultades para la transformación productiva y la transformación social se asocian a desigualdades de género muy profundas en nuestra sociedad. Esto es importante porque cuando uno mira desde la transformación productiva, las mujeres tienen un mayor nivel educativo que los varones. En Uruguay tenemos una brecha educativa inversa, donde las mujeres que en general están rezagadas en la mayoría de los aspectos, en ese sentido tienen mayores logros educativos que los varones a todo nivel, pero sin embargo mantienen una segregación educativa muy fuerte, es decir, básicamente estudian y después trabajan en unas pocas áreas que tienen que ver con la extensión de lo que eran las tradicionales tareas femeninas, como ser los cuidados, la salud, algunas áreas sociales. Y eso se refleja en una inserción laboral más precaria de las mujeres. Las mujeres tienen menor tasa de actividad, jornadas laborales más cortas, salarios más bajos, y eso determina, eso determina que el país no está aprovechando las capacidades de la mitad más capacitada de su población, en un momento en el que las capacidades humanas y sobre todo el avanzar en el nivel educativo es un determinante fundamental para el desarrollo. Y por otro lado, esa inserción laboral más precaria también determina una menor protección de las mujeres por la matriz de protección social, porque nuestra matriz de protección social está muy recostado a su pilar contributivo, es decir, cuando uno trabaja y aporta, eso le brinda acceso al servicio de salud, le brinda cobertura, le brinda seguro de enfermedad, le brinda posibilidad de aportar para una jubilación. Sin embargo, si las mujeres tienen inserción más precaria, con periodos más frecuentes de no aportes y con tasas de informalidad mayores, resulta que las mujeres entonces también tienen menor cobertura de la protección social. Y si además a eso sumamos que las mujeres son en general quienes se encargan de las tareas de crianza de los niños, eso explica en parte el hecho de que, si bien en Uruguay hemos bajado muchísimo la pobreza, eso es un gran logro, cuando uno mira cómo se distribuye la pobreza por edades de la población, resulta que los niños sufren casi el doble de pobreza, más del doble. La tasa global de pobreza es del 8% y de los niños menores de 6 años supera el 17%. Y eso impacta, por supuesto, en las posibilidades después de desarrollo de capacidades de esos niños y de sus posibilidades de formación como personas y como seres libres y críticos. Entonces entendemos que eso también es un tema central del desarrollo futuro del país. Básicamente esa es la visión de los tres ejes de transformación.
Hablábamos de las propuestas o de las planificaciones a largo plazo que Uruguay está llevando. La pregunta es si en otros países latinoamericanos esto se ha dejado de lado o está activa, digamos, si se realizan planificaciones de este tipo en experiencias regionales y qué tan necesaria es.
Nosotros entendemos que es fundamental que el desarrollo es un tema de largo plazo y que si no se da una mirada de largo plazo a los problemas y a las oportunidades y a las políticas, es muy difícil avanzar en términos de desarrollo. La verdad es que Latinoamérica tiene una rica tradición en términos de planificación y de hecho podríamos decir que en las últimas décadas el tema como que estaba volviendo con mucha fuerza después de un largo periodo desde mediados de los 80 y los 90 en que el tema había quedado por fuera de la agenda. Pero bueno, sin embargo, ahora recientemente un poco con las convulsiones económicas en la región, un poco se paró ese proceso de avance, pero en Latinoamérica hay escuelas muy desarrolladas en términos de planificación, en Brasil, en Colombia, en distintos países, tienen políticas más o menos desarrolladas, e institucionalidad, toda una institucionalidad pensada para eso, para la planificación estratégica con una mirada de largo plazo. Incluso es muy común que en los países de la región haya ministros de planificación, es decir, que tengan el rango ministerial, de manera de poder incorporar la visión de largo plazo en el conjunto de las políticas. En Uruguay hemos tenido una historia más bien con algunos momentos donde el tema estuvo en la agenda, pero muy lleno de discontinuidades, ¿no? Entonces, bueno, también ahora hay una apuesta que el tema vuelva a estar en el primer plano.
Lleguemos a hablar entonces de lo que fue la presencia de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL en Montevideo, que fue muy destacado los comentarios que realizó respecto al papel del gobierno uruguayo, al tema del crecimiento. ¿Qué fue lo que finalmente más mencionó Alicia Bárcena durante su visita a Montevideo, Fernando?
Bueno, ella hizo mucho hincapié en cómo Uruguay ha sido un país que se ha destacado muchísimo en la región por mantener el proceso de crecimiento económico y de distribución de la riqueza generada por el crecimiento económico, a pesar del actual contexto económico muy negativo que vive toda la región. Destacó muchísimo cómo Uruguay ha avanzado en términos de distribución, cómo ha avanzado en términos de crecimiento, cómo mantiene políticas, tiene una seriedad importante en el desarrollo de políticas, con esta mirada de mediano y largo plazo, que claramente lo diferencian en un momento de muchísimas convulsiones sociales. Creo que llegó a decir que en Uruguay uno siente que el mundo no se va a acabar, un poco en broma en relación a las convulsiones brutales que vive todo el mundo, pero en particular nuestra región. Y bueno, Uruguay, a pesar de, por supuesto, sufrir también las consecuencias de un entorno mucho más complejo, que nos impacta en lo comercial, que nos impacta en lo turístico, en lo financiero, Uruguay mantiene buenas tasas de crecimiento y sobre todo de distribución, mantiene la pobreza muy baja, está haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido y eso lo valoró muchísimo.
Fernando Isabela, director de planificación del OPP, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En momentos de que en nuestra vida la robótica está cada vez más presente, en Uruguay se está desarrollando esta semana en la Facultad de Ingeniería Sumo.uy. Este es un evento anual sobre robótica y inteligencia artificial. Vamos a conocer con la ingeniera Mercedes Marzoa más sobre esto. Mercedes, docente, y es una de las encargadas de este evento. Bienvenida a GPS Internacional, Mercedes. Vamos a comenzar por saber de qué se trata esto del Sumo de Robots.
Bueno, hola, gracias. Bueno, este es un evento que hacemos desde el 2004 acá en la Facultad de Ingeniería, que ha ido variando un montón y creciendo mucho. Consiste en que vienen niños de escuelas y jóvenes de liceos y estudiantes mismos de acá de facultad a participar durante toda la semana en diferentes competencias robóticas. Hay diferentes competencias, hay algunas que son más sencillas y otras a nivel ya internacional, más complejas. Y bueno, hay charlas, talleres, para que vengan a participar todos los que quieran.
¿Cómo se juega? ¿Cómo se compite? A ver, para que la gente que nunca vio tenga una idea, por ejemplo, los robots se crean en la propia facultad, por ejemplo, ¿cómo se trabaja?
Bueno, mira, ha ido cambiando un montón. Cuando empezó, nosotros les dábamos los robots porque la gente en general era muy difícil que tuviesen robots, entonces venían solo con el programa y nosotros le dábamos los robots acá y consistía como un dojo, que es un círculo negro con una línea blanca en el borde, donde van dos robots que tienen que luchar entre ellos y gana el que logra sacar al otro para afuera. Eso era un comienzo y ahora cada vez más, primero con el plan Ceibal y nosotros mismos hemos ido dándoles robots en diferentes instituciones del país. Y ahora vienen con sus propios robots a participar, hay muchos que se hacen sus propios robots, y hay diferentes categorías. Está esta que luchan, que ahora se traen los robots, tiene mucha parte de hardware, porque tienen que hacer robots chatos y fuertes para que saquen al otro. Y después hay otras categorías que participan con kits como el Butiá, que es un kit que hicimos nosotros acá en facultad, y repartimos en diferentes instituciones, o con Leo, que es uno de los que distribuye el plan Ceibal, que es ella, vienen con los robots ellos y ya con los robots programados y tienen que hacer, por ejemplo, hay uno de los desafíos, tienen que seguir una línea negra y ir llevando unas pelotitas hasta un lugar. Este va cambiando todos los años, pero generalmente es seguir una línea y arrastrar algún objeto, llevarlo hasta algún lugar con una pinza o algo de ese estilo. El que te decía de que chocan los robots y tienen que salir para afuera es el de Sumo, y después el de seguir la línea es el de el campeonato de robótica, que tienen, bueno, están esos de seguir la línea, y después hay dos categorías que son de la IEEE, que son internacionales, y el que gana queda clasificado para ir a la competencia internacional, que esas ya son más avanzadas y requieren de bastante trabajo. Hay estudiantes acá en facultad que se pasan un año participando y organizándose para poder participar de esas. Nosotros eso sí le damos acá los robots y tienen que trabajar un montón para lograr el objetivo.
¿Cómo ha sido, cómo se evalúa también el proceso que ha tenido esta actividad que ha comenzado en el 2004?
Bueno, ha ido aumentando desde el principio, que eran 5 más o menos que venían a participar y eran casi todos estudiantes acá de facultad. Ahora que vienen como alrededor de 250, ya últimamente en los últimos años ya se mantiene estable el número entre 250 y 300 estudiantes de todo el país. Nosotros además les damos becas para que vengan, justamente lo que fomentamos es que vengan de todo el país y se queden toda la semana, porque la idea además es que estén todo el día acá en facultad y vean lo que es la facultad, cómo funciona, que coman en el comedor de acá y que vivan esta semana todos juntos acá.
Hablabas, por ejemplo, del Plan Ceibal, que ha tenido un impacto muy importante en el trabajo, tanto de la facultad en general como, bueno, concretamente de este tipo de actividades. ¿Cuánto ha influido en Plan Ceibal, de acuerdo a la mirada de ustedes, por ejemplo, en la educación y especialmente en las escuelas?
Y bueno, lo que nosotros vemos es que cada vez más tienen robots todas las escuelas. Nosotros igual también les dábamos nuestros propios robots que diseñamos acá, que es el Luciad, que la idea justamente fue que era con materiales reciclados. Entonces, bueno, en realidad acá lo hacemos de acrílico, pero también se puede hacer con materiales reciclados. Y la idea fue que todas las instituciones se pudieran hacer de forma bastante económica el robot. Pero bueno, ahora sí, con el Plan Ceibal, que ha dado legos y máquinas en todas las instituciones, vemos que está bueno que vengan con sus propios robots y trabajen todo el año.
A nivel, por ejemplo, de temas de género, ¿cómo se está trabajando concretamente en la Facultad de Ingeniería, que tiene un perfil tal vez más masculino en su historia, o por lo menos eso es lo que se cree para los que no estamos dentro de su vida diaria? ¿Hoy hay equidad en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de estudiantes y docentes en cuanto a temas de género?
Bueno, justo yo soy un ejemplo de eso, pero no. Hay equidad, sigue habiendo muchos más hombres que mujeres y hay muchos más estudiantes hombres que mujeres. Pero bueno, en el sumo es una de las actividades que tenemos como para fomentar en los jóvenes, que se puede también hacer cosas de tecnología y fomentar que, a ver si les gusta y que prueben y que vean cómo es esto de estar acá. Y bueno, sí vemos que hay un montón de chiquilinas que vienen a participar, eso está buenísimo, que se ve más la inequidad en la carrera que en el evento en sí. Vienen un montón de, justo ahora estábamos acreditando y hay un montón de mujeres que vienen a participar. Y bueno, también hacemos nosotros con el grupo de robótica, hay un día al año que hacemos una actividad también junto a otras compañeras para que vengan e intentar incentivar el área de la tecnología para las mujeres.
Buenísimo, entonces vamos a recordar, Mercedes, los detalles de esta actividad y también saber en cuanto a la participación internacional, ¿no? Que se trata obviamente de un encuentro donde hay participación internacional en este caso.
No, en realidad no vienen, por ahora no vienen de otros lados, tampoco los fomentamos mucho porque los que lo armamos somos todos docentes de acá de facultad y le ponemos todas las ganas, pero tampoco nos da para organizar para que sea mucho más masivo de lo que ya es la masividad que tiene actualmente. Pero bueno, sí, lo que hacemos es que los que ganan les damos, la idea es los pasajes o como podamos ayudarlos a que se puedan ir a las competencias internacionales. Y bueno, también los invitamos a todos, es durante toda esta semana, las competencias empiezan a partir de las 6, pero los invitamos en la página Sumo UI a que vean porque va a haber charlas, hay talleres de mañana, y charlas muy interesantes para que puedan venir a participar todos los que quieran.
Mercedes Marzoa, docente, encargada entonces de este evento Sumo.UI que se va a desarrollar en la Facultad de Ingeniería. Gracias por todo.
No, gracias a ustedes y los esperamos.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano afirmó que se ha restablecido la calma general en la frontera entre el Líbano e Israel después de los enfrentamientos que se produjeron el 1 de septiembre entre el grupo chií libanés Hezbollah y el ejército israelí. En un comunicado, el jefe de la fuerza, Stefano Del Col, señaló que el incidente grave que violó la resolución que puso fin al conflicto entre los dos países en el año 2006 había terminado por el momento, pero instó a ambas partes a ejercer moderación para evitar una mayor escalada de la violencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió a Israel y Hezbollah que muestren máxima moderación. A su vez, el ministro libanés de Exteriores, Gebran Bassil, declaró que Hezbollah respondió simétricamente a los ataques de Israel. El servicio de prensa de la Cancillería libanesa informó que Basil sostuvo una serie de conversaciones telefónicas con políticos libaneses y extranjeros después de hablar con representantes internacionales para, dijo, detener la escalada de tensión y las regulares infracciones de la resolución 1701 y de las reglas de guerra por parte de Israel. Después de que el gobierno libanés denunciara el domingo que se habían producido unos incendios en la zona de la granja de Bastra, en territorio libanés, muy cerca de la frontera con Israel, Hezbollah disparó 3 misiles antitanque contra una base y un vehículo militar israelíes sin provocar muertos ni heridos. Poco después, el ejército israelí disparó 100 proyectiles contra varios objetivos en el sur del Líbano sin causar víctimas. Tanto Israel como Hezbollah, que libraron una guerra de un mes en 2006, han indicado que no quieren volver a un conflicto abierto. Recientemente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorrogó por un año más el mandato de la misión de Cascos Azules en el Líbano. La misión, creada en 1978 para garantizar la paz en la frontera entre el Líbano e Israel, cuenta con unos 10.000 efectivos procedentes de más de 40 países. Por otro lado, el primer ministro libanés Saad Hariri pidió a Rusia usar su autoridad e influencia para impedir una escalada de la tensión con Israel, según indicó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. La Cancillería rusa señaló que Lavrov, en la conversación telefónica mantenida con Hariri, remarcó su compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la estabilidad del Líbano. Recalcó que Moscú se atiene consecuentemente a esta posición firme, tanto en el Consejo de Seguridad como en los contactos con los países de la región. En tanto, el ministro de Exteriores turco Mevlüt Cavusoglu dijo días atrás que el petrolero iraní, antes conocido como Grace 1, no se está dirigiendo a Turquía sino al Líbano. El canciller turco de visita en Oslo comentó así las conjeturas de que el barco podría descargar el crudo en Alejandreta o en otro puerto de la costa turca del Mediterráneo. El petrolero zarpó el 18 de agosto de Gibraltar tras haber permanecido más de un mes bajo arresto ante la sospecha de que transportaba crudo para una refinería de Siria sujeta a las sanciones de la Unión Europea. Una corte de Estados Unidos emitió en la misma fecha una orden de confiscación del Grace 1, alegando supuestas violaciones de la ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional, así como de los estatutos de fraude bancario, lavado de dinero y decomiso por terrorismo. No obstante, el gobierno de Gibraltar aclaró que las leyes en vigor no le permiten retener al barco. El representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, dijo más tarde que el Departamento de Justicia estadounidense colabora con varios países para ver si puede tomar posesión del buque. Mientras el barco iraní aún permanecía en Gibraltar, la Guardia Revolucionaria de Irán apresó en el estrecho de Hormuz el petrolero británico Stena Impero, en aparente represalia, aunque oficialmente se alegó una presunta violación de las normas de navegación internacionales. En otro orden, economistas y expertos financieros presentaron a las autoridades libanesas sus propuestas sobre medidas urgentes y necesarias para el rescate de la economía nacional. Este 2 de septiembre, el Palacio Presidencial acogió una reunión sobre el desarrollo económico del Líbano, en la cual participó el presidente del país, Michel Aoun. Tratándose de las medidas urgentes, los expertos proponen elaborar el proyecto de presupuesto de 2020 conforme a la Constitución y la ley. También se propone subir el impuesto sobre las ganancias del 10 al 11%, reducir la deuda exterior mediante la coordinación entre los sectores privado y estatal y establecer una cooperación más estrecha entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Líbano. A su vez, el presidente Aoun exhortó a los representantes de los círculos empresariales y a los políticos a renunciar a las ambiciones personales en bien del pueblo y del país.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.